Hoy nos toca leer el versículo 8 del capítulo 5 de Mateo. Mateo 5, 8 dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El conocido escritor C.S. Lewis, en su famoso ensayo El peso de la gloria, hace una observación sobre la naturaleza humana que resulta algo inquietante. Él sugiere que, lejos de desear demasiado, nuestro problema es que nos conformamos con muy poco. Nos compara con niños ignorantes que prefieren seguir haciendo pasteles de barro en un callejón sucio porque no pueden ni imaginar lo que significa pasar unas vacaciones en la playa. Nos aferramos a nuestros pequeños pecados, a nuestra forma de ver la vida, ensuciándonos las manos con cosas temporales, sin darnos cuenta de la gloria que estamos perdiendo. Hoy nos encontramos ante una de las promesas más sublimes que jamás se le haya hecho al ser humano. Una promesa que, si la entendiéramos bien, nos haría soltar inmediatamente esos pasteles de barro para lavar nuestras manos. Hoy vamos a estudiar una bienaventuranza que nos llama a prepararnos para lo eterno. La afirmación que leíamos, Bienaventurados los de limpio corazón, tiene conexión directa con una bienaventuranza anterior. Bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué lloraban? Pues vimos que lloraban por el estado de su propio corazón y por su pecado. No solo por haber hecho el mal, sino sobre todo por haber deseado hacerlo. Se daban cuenta de la corrupción básica de su carácter y eso les hacía llorar. Pues bien, ahora encontramos su equivalente. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y quiénes son estos de limpio corazón? Pues básicamente son aquellos que lloran por la impureza de su propio corazón. La única forma de tener un corazón limpio es ser consciente de que lo tenemos impuro y llorar por ello hasta el punto de buscar la única vía que nos purifica. Del mismo modo, cuando estudiemos a los pacificadores, veremos que son aquellos que son mansos. Si alguien no es manso, es imposible que sea pacificador. Nos encontramos entonces ante una de las afirmaciones más impresionantes, solemnes y profundas de toda la Biblia. Es la esencia misma de la enseñanza cristiana. Bienaventurados los de limpio corazón. En esto consiste el cristianismo. Este es su mensaje. Y quizá la mejor manera de abordar este versículo sea examinar cada uno de sus términos por separado. Vamos a empezar con la palabra corazón. Es un concepto muy característico del Evangelio. El mensaje de Cristo se preocupa profundamente por el corazón, siempre pone el foco en él. Si leemos las enseñanzas de nuestro Señor en los Evangelios, veremos que constantemente habla del corazón, algo que también ocurre en el Antiguo Testamento. Sin duda, el Señor insistía tanto en esto por culpa de los fariseos. Su mayor reproche hacia ellos era que se preocupaban por las apariencias externas mucho más que por el interior. Por fuera parecían intachables, pero por dentro estaban llenos de codicia y llenos de maldad. Les importaban muchísimo las normas externas de la religión, pero olvidaban lo más básico de la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo. Es por eso que aquí Jesús vuelve a centrarnos nuevamente en el corazón, que es el núcleo y es la esencia de su enseñanza. Analicemos por un momento esta base de las enseñanzas de Cristo desde una perspectiva negativa. Él pone el énfasis en el corazón, no en la cabeza. Bienaventurados los de limpio corazón. No alaba a los intelectuales, no alaba a los que recitan 100 versículos seguidos de memoria. Lo que le importa es el interior de la persona. En otras palabras, debemos recordar que la fe cristiana, en última instancia, no es una mera cuestión de doctrina, de comprensión o de intelecto, sino un estado del corazón. Ojo, añado de inmediato que la doctrina y la comprensión intelectual son absolutamente esenciales y vitales, pero no lo son todo. Debemos tener mucho cuidado de no conformarnos con aceptar la fe solamente a nivel intelectual o simplemente estar de acuerdo con ciertas ideas. Hay que entender la doctrina, claro que sí, pero el terrible peligro está en quedarse solo ahí. A lo largo de la historia, cuando la gente ha abordado la fe como algo puramente intelectual, a menudo ha sido un problema para la Iglesia. Esto no se aplica solo a la teología. Se puede tener un interés puramente mecánico por la Biblia, por lo que ser un simple estudioso de las Escrituras no garantiza que todo esté bien. Quienes se interesan únicamente por el análisis técnico de los textos no están en mejor posición que los teólogos puramente académicos. El Señor nos dice que esto no es solo cuestión de intelecto, no es solo cuestión de intelecto. La mente importa, pero no de forma exclusiva. Y para ilustrar este punto, con algo que todos podemos reconocer en nuestra vida diaria, imagínate la diferencia entre estudiar un manual de cocina y disfrutar de una cena real. Piensa en alguien que se obsesiona con un libro de alta cocina, de alta gastronomía. Esta persona conoce a la perfección cada detalle técnico, sabe exactamente a qué temperatura debe estar el horno para que el hojaldre suba, comprende la química detrás de una emulsión perfecta y conoce la historia y el origen de cada ingrediente que aparece en la receta. Podía darte una conferencia magistral sobre por qué un cuchillo bien afilado es esencial para cortar una cebolla sin dañar su estructura. Sin embargo, hay un problema. Esa persona nunca cocina. Nunca llega a encender los fogones, nunca se mancha las manos de harina, nunca huele el aroma que desprende la comida al cocinarse y, por supuesto, nunca llega a probar el plato. Tiene todo el conocimiento intelectual necesario, conoce la doctrina del buen comer al dedillo, pero está pasando hambre porque no se ha alimentado. Pues en la vida cristiana sucede exactamente lo mismo. Podemos convertirnos en expertos en el manual. Podemos analizar el texto bíblico con una precisión quirúrgica, dominar el contexto histórico, el griego, el hebreo, saber explicar las doctrinas más complejas sin que ninguna de esas verdades haya pasado del papel a nuestro corazón. El cristianismo, al igual que una buena comida, no es para ser estudiado desde la barrera, sino para ser degustado. Si te quedas solo en el análisis del manual, puedes terminar con una mente llena de datos, pero con un alma desnutrida y un corazón frío. Como diría Lloyd-Jones, la mente es necesaria, necesitas el manual para saber qué cocinar. Pero el objetivo final no es tener el libro en la estantería, sino que esa verdad te transforme y te sustente cada día. Por tanto, no te conviertas en un crítico gastronómico que muere de inanición frente a una mesa llena de manjares. El asunto es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos alimentarnos? Pues de varias formas. En primer lugar, leer es como masticar la comida. Meditar es como tragarla y dejar que nos nutra. El gran problema del cristianismo moderno es la prisa. Así que no te limites a cerrar tu Biblia tras cumplir con el plan de lectura de que hoy me tocaba leer tres versículos. Los leo y la cierro. No, no. Toma un versículo, como por ejemplo, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y dale vueltas en tu mente, mientras vas en el coche, mientras trabajas, mientras descansas. Deja que esa verdad descienda de la cabeza al corazón y esa promesa se aplique en ti o esas advertencias que estás estudiando te guíen. Esto es un pequeño alimento, el meditar en un versículo. Pero no te olvides, no nos olvidemos de meditar en la palabra que cada día del Señor, cada domingo, nos es expuesta, o en los estudios que damos cada jueves. Es necesario meditar también en todo esto, para que podamos procesar el alimento y nos podamos nutrir, de tal forma que ante los problemas podamos dar una respuesta con fundamento. De hecho, la prueba de fuego para saber si un conocimiento es puramente intelectual o si ha tocado el corazón de verdad es si te lleva a orar. No te limites a sentir ante la teología de la gracia. Ora pidiendo gracia. Si descubres la negrura del corazón humano, no te quedes en el análisis psicológico. Ponte de rodillas y haz tuya la oración de David cuando dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pide específicamente por un corazón sin doblez, un corazón sincero y rendido. Esto pasa por un proceso de meditación y de reconocer una realidad que hay en nuestro interior. Pero vayamos un paso más allá. ¿Por qué el Señor destaca el corazón en lugar de centrarse en la conducta o en lo externo? Pues como recordaréis, los fariseos siempre reducían una vida justa a una simple cuestión de comportamiento y ética. De hecho, es muy probable que si lo que acabo de decir lo escuchan creyentes no denominacionales o personas a los que no les gusta mucho la doctrina, asentirían y dirían amén al escuchar el punto anterior. Dirían, tienes razón, ser cristiano no es algo intelectual, lo que importa es cómo vivimos, la doctrina no es importante. Pero cuidado, porque el cristianismo tampoco se trata en su raíz de una simple cuestión de comportamiento externo. El cristianismo empieza con una pregunta. ¿Cuál es el estado de tu corazón? Pero antes de responder a esta, hay que responder a otra. ¿Qué significa exactamente el término corazón? Pues en el uso bíblico, el corazón se refiere al centro mismo de la personalidad. No es simplemente el lugar donde residen los afectos y las emociones. Esta bienaventuranza no sugiere que la fe cristiana sea algo puramente emocional, desvinculado del intelecto o de la fuerza de voluntad, en absoluto. En la Biblia, el corazón abarca tres cosas, las tres cosas. Es el núcleo del ser humano, es la fuente de donde mana todo lo demás. Incluye mente, voluntad y sentimientos. Representa, por tanto, a la persona en su totalidad. Y eso es lo que el Señor está destacando. Bienaventurados los de limpio corazón. Es decir, afortunados los que son puros. No solo de cara a los demás, no solo de cara a la galería, sino en lo más profundo de su ser y en la raíz de todas sus acciones. Así de profundo es este concepto, es lo primordial y el Evangelio siempre hace hincapié en ello. Todo comienza en el corazón. En segundo lugar, esta bienaventuranza nos muestra que el corazón es siempre la raíz de todos nuestros problemas. Y cito directamente a Lloyd-Jones, que lo explica magistralmente. Dice, recordaréis cómo lo expresó Jesús. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. El gran y trágico engaño del último siglo ha sido creer que todos los problemas del ser humano se deben a su entorno. Y que para cambiar a una persona basta con mejorar las circunstancias que la rodean. Pero esto es una falacia. Esta idea pasa por alto el hecho de que el hombre cayó en pecado cuando estaba en el paraíso. El ser humano se desvió por primera vez viviendo en un entorno perfecto. Por tanto, rodear al hombre de un ambiente ideal no va a solucionar sus problemas. Todo lo malo sale del corazón. De hecho, sigue diciéndolo Jones, observa cualquier problema de la vida, cualquier cosa que nos cause infelicidad. Si buscas la causa real, descubrirás que siempre brota del corazón, de algún deseo indigno en una persona, en un grupo o en un país entero. Todos nuestros males nacen del corazón humano, el cual, como advierte el profeta Jeremías, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Dicho de otro modo, el Evangelio nos enseña que nuestros problemas vienen del corazón, porque a raíz de la caída nuestro interior se ha vuelto profundamente corrupto. El problema del ser humano está en el núcleo mismo de su ser. Por eso, cultivar únicamente el intelecto no basta para solucionarlo. Es una condición necesaria, sí, pero no es suficiente. Todos deberíamos ser conscientes de que la educación por sí sola no hace buena a una persona. Alguien puede tener muchísimos estudios y al mismo tiempo ser una persona malvada. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? Pues porque la raíz está dañada. De modo que ni los planes educativos ni los esfuerzos por mejorar las condiciones sociales pueden arreglarnos por sí solos. No habernos dado cuenta de esto es el responsable del lamentable estado en el que se encuentra el mundo. El problema real está en el corazón. Esa es la raíz de los males. Conociendo esto, ¿qué debería hacer entonces un cristiano? ¿Debería caer en el fatalismo y quedarse de brazos cruzados porque no puede hacer nada? Pues más bien, sabiendo que el problema central es un corazón corrupto, la mayor ayuda que puede dar, que puede ofrecer a su entorno, es compartir el mensaje, el único mensaje que puede transformar el corazón. La educación, la moralidad o el activismo social pueden podar las ramas malas del árbol, pero solo el Evangelio cambiará la raíz. Tu prioridad al ayudar a otros debe ser en última instancia guiarles hacia Cristo, quien promete precisamente lo que el ser humano necesita. Ezequiel 36, 26 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pasemos ahora al segundo término. El Señor dice: Bienaventurados los de limpio corazón. Y enseguida nos damos cuenta de la enorme carga doctrinal que tienen las bienaventuranzas. Hasta ahora solo hemos estado analizando el corazón humano. A la luz de lo que hemos visto, ¿alguien se atrevería a decir que un hombre puede hacerse cristiano por sí mismo, por sus propias fuerzas? Solo podemos ver a Dios si tenemos un corazón limpio, pero acabamos de comprobar cómo somos por naturaleza. Por lo tanto, es una contradicción absoluta. No hay nada que esté más lejos de Dios que nuestro propio corazón natural. Lo que el Evangelio nos muestra es la necesidad de sacarnos de ese pozo terrible y de elevarnos hasta el cielo. Y esto es una obra puramente sobrenatural. Por tanto, analicémoslo según su definición. ¿Qué quiere decir el Señor con limpio, limpio de corazón? Pues generalmente se acepta que esta palabra tiene al menos dos significados. El primero es la ausencia de hipocresía, es decir, alguien de corazón sencillo, alguien de corazón sincero. Recordaréis que un poco más adelante, en el Sermón del Monte, Jesús habla sobre la mirada y dice: Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esta pureza externa de corazón, por tanto, equivale a bondad, equivale a sencillez. Significa, si se quiere, no tener doblez, estar al descubierto, sin ocultar nada. Podríamos llamarlo sinceridad, pero significa una devoción firme y recta. Y una de las mejores definiciones de esta pureza la da el Salmo 86. En el versículo 11 dice: Afirma mi corazón para que tema tu nombre. El gran problema al que nos enfrentamos es que nuestro corazón está dividido. ¿Acaso no es este nuestro verdadero dilema con Dios? Una parte de mi corazón desea conocerle, desea adorarle y desea agradarle, pero otra parte anhela cosas muy distintas. Recordad lo que dice Pablo en Romanos 7, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pues bien, un corazón puro es aquel que ya no está dividido. Por eso el salmista, al comprender este conflicto, oraba al Señor diciendo: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es como si dijera: Haz que no se desvíe. Quítale la doblez, que sea sincero, que quede libre de toda hipocresía. Sin embargo, este no es el único significado del término limpieza. También implica estar purificado o sin mancha. En Apocalipsis 21-27, Juan nos habla de los que serán admitidos en la Jerusalén celestial y dice: No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y un capítulo más tarde, en Apocalipsis 22, leemos: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Es decir, absolutamente nada manchado, impuro o contaminado entrará en la Jerusalén celestial. Podríamos resumirlo diciendo que tener un corazón limpio significa ser como el propio Señor, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Es decir, perfecto, sin mancha, puro, íntegro. Si profundizamos un poco, significa tener un amor indiviso, un amor que considera a Dios como el bien supremo y que se preocupa única y exclusivamente de amarle. Ser de corazón limpio es cumplir el primero y mayor de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Significa que deberíamos vivir para la gloria de Dios en todos los sentidos y que ese debería ser el anhelo supremo de nuestra vida. Deseamos a Dios, deseamos conocerle, amarle y servirle. Y nuestro Señor, en esta bienaventuranza, afirma que sólo aquellos que son así verán a Dios. Por eso decimos que esta es una de las afirmaciones más solemnes de toda la Biblia. Hay un texto paralelo en la carta de Hebreos que habla de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y ya hemos analizado qué significa realmente esta santidad. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿existe mayor necedad que imaginar que alguien puede hacerse cristiano por sus propias fuerzas? Todo el propósito del cristianismo, todo el propósito, es conducirnos para ver a Dios. ¿Qué hace falta entonces para poder ver a Dios? Pues aquí está la respuesta, santidad y limpieza de corazón. Y esto solo lo puede obrar el Espíritu Santo cuando produce el nuevo nacimiento. Es una obra exclusiva de Dios, pero es una responsabilidad de todo hombre el buscarle, el buscar a Dios, porque todo aquel que busca encuentra y a todo aquel que llama se le abrirá. Esta es la gran promesa. Aún así, muchos intentan reducir esto a una simple cuestión de decencia, de buena moral o de mero interés intelectual por la teología. Pero de lo que hablamos aquí es de la totalidad de la persona. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En el terreno espiritual no se puede mezclar la luz con las tinieblas, lo blanco con lo negro, a Cristo con Belial. No hay conexión posible entre ellos. Es evidente, por tanto, que sólo quienes son como Él pueden ver a Dios y estar en su presencia. Pero, ¿a qué se refiere la promesa de que le veremos? Pues este ha sido un tema, este tema ha sido objeto de muchísimos debates a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunos de los padres y maestros más antiguos se sintieron cautivados por esta cuestión y le dedicaron muchísimo tiempo. El gran dilema era, ¿significa esto que en nuestro estado glorificado veremos a Dios literalmente cara a cara? ¿Será una visión física y objetiva o puramente espiritual? Sinceramente, creo que esta pregunta nunca se podrá responder de forma definitiva. Así que solo podemos presentar las pruebas bíblicas que parecen apuntar en ambas direcciones. En primer lugar, la imposibilidad física. Recordad a Moisés. Moisés dijo, Dios le dijo a Moisés, perdón, que se le iba a mostrar, pero le advirtió que solo vería sus espaldas, indicando que ver a Dios en su totalidad es imposible. Las teofanías del Antiguo Testamento sugieren lo mismo. Y por otro lado, tenemos las afirmaciones del Señor. Jesús dijo, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, sugiriendo que sí tiene un aspecto. También afirmó, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Y luego tenemos la declaración que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto es todo lo que la Biblia dice sobre el tema, y no creo que merezca la pena especular más. Reconozcamos que no lo sabemos todo. El propio ser de Dios es tan trascendente que cualquier intento de comprenderlo por completo está abocado al fracaso. Nuestras palabras y nuestra inteligencia son tan limitadas que intentar describir a Dios y su gloria resulta hasta peligroso. Lo único que sabemos con certeza es que existe esta promesa gloriosa. De una forma u otra, los limpios de corazón verán a Dios. Al igual que ocurre con las demás bienaventuranzas, esta promesa se cumple de forma parcial aquí y ahora. El cristiano puede percibir a Dios de una forma única en los acontecimientos de la historia. Con los ojos de la fe, posee una visión que nadie más tiene. También experimentamos su presencia al conocerle íntimamente, al sentirle cerca. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, nos dice la Biblia. Aunque seamos imperfectos, podemos afirmar que incluso ahora contemplamos la obra de Dios a través de nuestra propia experiencia y a través de su trato bondadoso para con nosotros. ¿Acaso no decimos a menudo que vemos la mano del Señor en nuestra vida, que vemos cómo Él nos guía? Por supuesto, esto no es nada. Esto no es nada en comparación con lo que está por venir. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Sigue siendo una visión borrosa, pero llegará el día en que conoceremos la plenitud de esta promesa en la persona de Jesucristo. Como dice Juan hablando del Hijo, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No cabe la menor duda de que esto es lo más asombroso que se le ha prometido jamás al ser humano, que tú y yo, con todos los problemas de este mundo, vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Si asimiláramos de verdad esta idea, revolucionaría nuestras vidas, porque esta vida no es otra cosa sino un camino que nos está preparando para comparecer ante Cristo, para comparecer ante el Rey de Reyes. ¿Nos damos cuenta de lo que es esto? En cuanto lo comprendemos, todo lo demás pasa a un segundo plano. Pasaremos la eternidad disfrutando de su presencia, con una felicidad que supera nuestra imaginación. Qué necios somos al privarnos de esta gloria. Si en lugar de dedicar tanto tiempo a angustiarnos por los problemas de esta vida, dedicáramos la mitad de tiempo a meditar en lo que nos espera, la mayor prioridad de nuestra vida sería tener un corazón limpio. Así que, en conclusión, todo lo que hemos visto se resume en esto. Vamos a ver a nuestro Salvador. ¿No estáis de acuerdo en que esto es lo más grande que se nos podría anunciar jamás? Si esta es nuestra meta, estaréis de acuerdo con Juan en que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El tiempo apremia. El gran día se acerca. En cierto sentido, vosotros y yo estamos en la sala de espera, aguardando para ser recibidos en audiencia por el mismísimo Rey. Quizá ahora no nos dé vergüenza perder el tiempo en cosas sin valor, pero entonces sí que nos avergonzaremos. Por eso cabe preguntarnos, ¿te estás preparando realmente para el momento en que estés delante de Él? ¿Sientes paz en tu corazón porque estás consagrando tus esfuerzos en servirle, confiando en que al presentarte en su presencia escucharás: bien, buen siervo y fiel? ¿O acaso hay todavía áreas en tu vida en las que te resistes a rendirte y honrarle como Señor? Vamos a contemplar la gloria de Dios brillando en el rostro de nuestro Señor para siempre. Nuestra única confianza es que Él nos está preparando, que por nosotros mismos no hay nada que podamos hacer, pero Él nos está preparando. Aún así, no podemos quedarnos ahí. Por lo tanto, seamos también proactivos y purifiquémonos así como Él es puro. Entonces, le veremos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Todopoderoso, a ti te damos la gloria y a ti te alabamos. Gracias te damos por esta maravillosa promesa, esta promesa que tiene cumplimiento en el Señor Jesucristo. Gracias porque, Señor, sabemos que algún día estaremos gozando de la gloria, estaremos gozando de estar con el Señor. Queremos rogarte que nos ayude, Señor, a que este pensamiento sea lo que nos haga avanzar, que dejemos a un lado el resto de cosas y nos centremos en ser de limpio corazón. Ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos antes que en cualquier cosa. Ayúdanos a eliminar esa lucha interna, a que nuestro corazón, Señor, no dude, sino que te elija siempre a ti. Sabemos que esto por nuestras propias fuerzas es imposible, pero descansamos en el Espíritu Santo y en Cristo, que murió por nosotros. Así que, Señor, por Él te damos las gracias, por Él venimos delante de ti y por Él te glorificamos en su nombre y por sus méritos. Amén.